está, mi querido? ¿Cómo vas? ¿Qué cambió desde que hablamos hoy al mediodía a esta hora en la capital del mundo?
En la capital del mundo no han cambiado muchas cosas, pero en el entorno cercano, sí, ¿no?
¿Qué pasó?
Y bueno, la expresidenta argentina Cristina Kirchner concurrió al juzgado donde estaba citada a declarar esta mañana por la causa aquella de los dólares a futuro. Y a la salida se organizó un acto multitudinario por parte de la Cámpora.
Habló más que cuando era presidente.
Sí, habló más, de verdad, digo, para aportar a la polémica que seguramente se abrirá, ¿no?
¿Ya no lío?
Esto, no lo sé, creo que no.
Con algún periodista, sí, de TN, el grupo Clarín, evidentemente, sí.
Bueno, a ver, esto revela una sola cosa, nada más, ¿no? A los peronistas, o a estos peronistas, solo les interesa el poder, no les interesa la institucionalidad, digamos.
Sí.
A ver, hacer un acto para apoyar a quien quieran, tienen todo el derecho de hacerlo.
Claro.
Lo tienen en otro lugar, no en la puerta del juzgado donde acaba de declarar. Eso me parece patético. Pero además todo el discurso de Cristina Kirchner revela cuál es la concepción peronista de la política, digamos. Un discurso que de alguna manera les recuerda a todos el asistencialismo, es decir, los ciudadanos no son personas con derechos y obligaciones, son cosas que reciben otras cosas del poder y son una especie de botín electoral, ¿no?
Es cierto.
Claro, eso tiene émulos en nuestro país, acá hay mucha gente que aplaude eso, lamentablemente, es así exactamente, pero bueno.
Y acá se está haciendo también, acá los aparatos van con el paso del tiempo sustituyendo la real militancia que había en otras épocas.
Sí, exactamente, es lo que se ha construido, digamos, hay muchos neoperonistas en Uruguay, sí.
Sí, sí.
Esta es una historia muy vieja, ¿no? Hay mucha gente que olvida lo que ha sido el pasado del peronismo, digamos. Recién yo lo
recordaba. Hay incidentes ahora.
Yo recordaba en mi muro de Facebook algún pasaje, digamos.
Sí.
Claro, sintetizarlo en una sola persona tampoco es acertado, digamos. Hablar solamente de Isabelita Perón, de cómo ella le abrió las puertas al golpe de Estado más trágico que vivió la Argentina, podría ser injusto con Duhalde o con Menem, que también se mataron de risa a las instituciones y tuvieron actitudes golpistas. Recordemos a Menem provocando la renuncia de Alfonsín antes de que terminara su mandato caos que se generó en la ciudad.
Y a Duhalde abriéndole la puerta a Kirchner.
Y bueno, lo de Duhalde, digamos, sí, también, claro, o Menem abriéndole la puerta a Kirchner, exactamente, ¿no?
Sí. Y Duhalde mismo, porque en realidad, ¿te acordás que siempre hago referencia a eso? Porque lo escuché en vivo mientras transcurría, cuando se produjo el vacío de poder, que ayudó un propio Duhalde, ¿verdad?, que se produjera a dejarlo solo a Fernando de la Rúa, después asume en ese provisoriato de 5 presidentes en una semana.
Está más que probado que cuando corrieron a de la Rúa, los saqueos en la calle organizados por los punteros peronistas,
Pero digo, para completar la figura, después están las elecciones y Menem tiene que ir a un balotaje con Kirchner y que lo baja Duhalde incluso declara antes que Menem, dice no, Menem no va a ir al balotaje, y después sale Menem y dice no, no voy al balotaje.
Yo la verdad sí creo en que los pueblos tienen derecho a defenderse, que los pueblos tienen derecho a levantarse contra lo que consideran injusto. Sí creo eso, la historia demuestra que eso ha ocurrido en muchísimas partes del mundo. No creo en los iluminados, no creo en aquellos que dicen yo tengo la verdad, ustedes síganme, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me parece que por ahí hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. Y la Argentina conoce mucho de esta tragedia, lamentablemente, en los últimos 70 años, lamentablemente, ¿no?
Yo te digo, aparte, estos días reflexionando sobre el tema de Cristina Fernández de Kirchner, un hecho del cual todos asistimos y quedó como tapado de bajo perfil, tapado bajo la alfombra realmente, fue el tema de las viviendas de asistencia en las cuales estaba involucrada Eve de Bonafini y Joclender, ¿te acordás que terminó en cana? Pero en realidad está en la administración pública, el propio kirchnerismo estaba involucrado en eso.
Hay un montón de insucesos, pero claro, hay un grado de fanatismo tal que cierra los ojos a todo parecería que si esto lo hubiera hecho Macri, estaba mal. Si lo hizo Cristina, está bien.
Sí.
¿Está claro? Bueno, ocurre allá y acá también, ¿no?
Sí, y en Brasil.
Cuando lo hacían otros acá, estaba mal. Ahora que lo hago yo, está bien, digamos.
Sí. Y en Brasil otro tanto, y así,
bueno,
¿no?
Claro, pero esa es la identidad que tenemos, lo que obliga a pensar mucho sobre esto realmente.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo, sí.
Es decir, hay cuestiones que no han sido invalidadas por la historia ni por estos personajes que a veces son canallescos, pero que en realidad obligan a repensar mucho lo que ha sido nuestra historia, la de cada uno de nosotros también, lo que hicimos y lo que haremos, básicamente. Claro, pero bueno, vamos a otro aspecto de esta cuestión, porque seguramente esto va a generar polémica importante, ¿no?
Sí.
Te decía ayer que según nos habíamos enterado la semana pasada por el semanario Búsqueda, el gobierno está planeando cambios importantes en las empresas públicas, ¿no?
Uh-huh.
Y lo está haciendo con el asesoramiento de organismos internacionales. Esta es una tarea que lleva adelante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que dirige el contador Álvaro García. En la revista Caras y Caretas avanzó un poco más esta semana. Dice por allí que los organismos internacionales son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que además para esta tarea va a contar con la colaboración de la Academia Nacional de Economía. Un dato bien interesante. Ahora le voy a contar quiénes integran la Academia Nacional de Economía.
Bien.
Pero, habría que ver en qué marco se da esto, ¿no? Porque hoy nuestras principales empresas públicas están en el ojo de la tormenta, ¿no?
Sí, ¿no?
Y no solamente ANCAP, con la desastrosa gestión que tuvo a cargo el directorio y el cuerpo de gerentes, es importante, sino también lo que está pasando en UTE, donde el propio sindicato denuncia la privatización del ente, la privatización progresiva del ente, algo que se puede constatar, que lo dice cualquiera, que es visible, no solamente ocurre con el parque eólico, sino con la tercerización de todo tipo de servicios, digamos.
Uh-huh.
OCE, ¿para qué vamos a mencionarla? OCE está en una situación compleja, ¿no?
Uh-huh.
Si el organismo que tiene la responsabilidad de atender nuestros requerimientos de agua potable y de saneamiento tiene una situación compleja, ¿qué futuro nos espera?
Uh-huh.
Seguramente hay otros entes u otras empresas públicas con diferente grado de problemas, digamos, pero estas son, de alguna manera, las que tienen mayor trascendencia. ¿Por qué? Veamos el caso de OCE. ¿Alguien podría imaginar un país sin OCE? ¿Alguien podría imaginar este país donde las empresas privadas, por ejemplo, hicieran lo que hizo Agua de la Costa al este del arroyo Maldonado, por ejemplo, sin ningún control? ¿O alguien podría imaginar, por ejemplo, como ocurre en Argentina, ¿no?, que tiene un déficit de energía eléctrica brutal, brutal?
Sí, sí.
Que nosotros lo hemos tenido en función de situaciones climáticas y en función de lo que podría denominarse ausencia de inversión, pero que hoy no lo tenemos. Hoy lo que tenemos es un grado de prosperidad desde el punto de vista de energía eléctrica bastante importante, que esto nos permitirá exportar energía eléctrica cuando hace unos años atrás importábamos. ¿Cuál es el costo de esto? Me voy a dejar el caso de ANCAP de lado, porque ya hemos hablado extensamente de ANCAP. El costo ya lo sabemos, ¿no? Casi 900 millones de dólares para la recapitalización y la puesta en duda de la subsistencia del ente con la creación de otro organismo que se va a encargar de los temas petroleros, cuando, no sé, alguna vez lo comentamos en broma, ANCAP pasará a ser ANCA, por ejemplo.
Sí,
ANCA. O será, andas a ver si empiezan... Si le empiezan a quitar, será Ana, por ejemplo,
Ana,
¿no?
Sí, An, nada más.
Sí, porque si no, y seguiremos necesitando alguna A, vaya usted a saber, para aprovechar la cartelería, vaya usted a saber. Lo cierto es que este país ha dado sobradas muestras en cada oportunidad de, por sus propias concepciones históricas y por lo que representa para los uruguayos la permanencia de las empresas públicas, de defenderlas, ¿no? Ante los intentos que hubo de privatizarlas parcialmente, de transformarlas o lo que sea, bueno, la gente fue convocada, votó y se expresó en contra.
Eso fue en el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Claro, sí, pero digo, ha ocurrido en otros periodos también.
Sí, también, claro.
El marco
regulatorio
de energía eléctrica también tuvo algo que ver.
Sí, digo, el más grande, la ofensiva más grande al respecto.
Bien, lo más curioso es que quienes más férreamente se oponían entonces a ese proyecto privatizador son de alguna manera los que más han hecho por privatizarlas, no solamente privatizarlas en los hechos. Claro, alguien me dirá, bueno, no es lo mismo que la propiedad de la empresa pase a ser privada, que siga siendo pública. Sí, no es lo mismo, pero, a ver, si todos los servicios están tercerizados, y la operativa de los parques eólicos, por ejemplo, es privada y financiada por el propio ente, y hay una serie de historias allí por el medio, y si tenemos que poner tanta plata para que subsista ANCAPO, si tenemos problemas con el servicio de agua potable, tú me dirás, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo, es cierto, la propiedad continúa siendo estatal. Pero es cierto que de alguna manera se ha generado un estado de sensación en la gente a partir de todos estos desastres, donde la gente ha comenzado a pensar, che, bueno, ¿no será mejor que sean privadas? ¿No será mejor que...?
Algunas personas piensan eso.
Y algunas personas, hay muchas personas que piensan sí, eso. Sí, hay muchas personas que, hay muchas personas, yo conozco mucha gente que se oponía a la privatización de ANCAP y ahora dice, liquidemos ANCAP y importemos combustible, por ejemplo, ¿no? Va a ser más barato, porque todo se relaciona a ese término, barato o caro, se relaciona al tema dinero, no se piensa en otras cosas. ANCAP es muy importante para el desarrollo nacional. Totalmente. Es muy importante. Hay otros aspectos que son estratégicos para el desarrollo nacional que tiene que ver con nuestros propios recursos, ya lo hemos demostrado esto, con los yacimientos de caliza que tiene nuestro país, con lo que podría significar la producción de cemento Portland, no solamente para Uruguay, sino para todo el sur de brasileño y para el norte argentino. Cemento, producción estratégica que existe en nuestro país. Tenemos la mayor reserva de caliza de la región. Ni te voy a decir lo que significa controlar, digamos, de alguna manera, la producción de combustibles, ¿no?
Desde luego.
Ahora, porque esto es viejo, digamos. Uh-huh. Hay gente que... Los uruguayos estamos acostumbrados a comprar cualquier paquete porque lo adornan lindo, ¿viste? Te hacen una linda atadura y vos compras cualquier paquete. Pero en realidad... No funciona así.
No.
Lo de OCE, ¿para qué voy a mencionarlo? OCE ha tenido en tiempos históricos una política que es notable porque en realidad parte de la solidaridad. Algunos pagamos el agua más cara para que otros que no puedan pagarla tengan el servicio de agua potable.
Ajá.
Sí. Si cada lugar del país tuviera que recibir agua potable de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene o de acuerdo a lo que aporta el erario nacional, y la mitad del país estaría sin agua potable, o estaría sin saneamiento, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Hoy todos tenemos asimilado que OCE cumple un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista del desarrollo, que está en problemas, que la calidad del agua ha desmejorado notoriamente, y sí, es cierto. Todo esto, todo este paquete, ponen entredicho a las empresas, y entonces empiezan a plantear este tipo de cosas. ¿Qué hacemos con las empresas, no?
Sí, sí.
¿Y a quién le preguntamos? Porque justo le vamos a preguntar...
Claro.
Justo le vamos a preguntar a los tipos que más interés tienen en que esto se haga de otra manera.
Claro.
A ver, está claro, ¿no? Le va a preguntar al Banco Mundial y al BID, que eran los que alentaban la privatización.
Siempre, claro.
Dejémonos de bromar, ¿no?
Sí, sí.
Pero...
Estamos preguntándole al lobo cómo hacer para defender a los corderos.
Seguro, exactamente,
claro.
¿No?
Es increíble.
Así, exactamente.
No le podemos preguntar al lobo.
Es muy gráfico esto.
Sí, sí.
Pero bueno... Y si encima tenemos asesores, como los que te voy a mencionar, mira.
Eso que me ibas a contar, a ver, contar.
Quienes integran la Academia Nacional de Economía.
A ver.
Está presidida por la economista María Dolores Benavente, perdón, que según dice Careta, es economista neoliberal muy relacionada con la Cámara de Comercio, ¿no? Que asumió durante el gobierno de Jorge Valle la presidencia de la República AFAP. Luego le siguen el doctor Ramón Díaz, el doctor Ignacio de Posadas, Ricardo Servino, Sergio Abreu.
Es un seleccionado, ¿eh?
Juan Carlos Blanco, que aún estando preso, ¿entendés? Está preso por el delito de homicidio agravado. Está en la cárcel de Domingo Arena,
No tuve noticias de último momento, pero no ha cambiado nada.
Estaba en cárcel central, capaz que lo pasó a Domingo Arena, bueno. Estaba Juan María Bordaberry hasta que murió.
Claro.
Juan Carlos Peirano Facio.
No te puedo creer.
César Rodríguez Valle, Ernesto Talvi.
Increíble.
A ver si me entendés. No están allí otros economistas afines a la izquierda, como Notaro, Quijano, Elías, Olesker,
claro,
Curiel.
Claro.
Nada de ese lado, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, yo qué sé, podría no ser un óbice, digamos, porque bueno, está allí la calidad profesional. Pero no, si en realidad los asesores...
Para el tema es como decís vos, para el tema no, porque son todos neoliberalistas.
Claro.
Vamos a poner la etiqueta que les corresponde. O sea,
están los académicos de honor también, no te los mencioné, pero te los cito.
Sí.
El contador Juan Eduardo Asini, que falleció lamentablemente hace poco tiempo. Uh-huh. Está Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, Juan César Paciotti, que no tengo el gusto de conocerlo, uh-huh, pero debe ser muy importante porque es académico de honor, Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez y Alejandro Beck Villegas. Uh-huh. Esos son los que están ahí.
Después
hay un lote muy importante de académicos de número, muy importantes. Mira, no te dije, por ejemplo, uh-huh, entre el consejo directivo está Oscar Algorta, que aparece en los papeles de Panamá como socio... perdón, de Ricardo Peirano,
sí.
Y que está denunciado en Brasil, está investigado por ser el cerebro de una maniobra de corrupción contra Petrobras, ¿no?
Sí.
Es parte del consejo directivo de la Academia Nacional de Economía, que ahora es una de las organizaciones a las que se ha recurrido por parte de la OPP para que de alguna manera la asesore, uh-huh, en la transformación, claro, de las empresas públicas.
Pero es como dice Carlos, ¿cuál es el interés, el norte que tienen estos profesionales? Porque está claro que son profesionales de la materia, en eso no vamos a discutirlo. Ahora, uh-huh, la filosofía ideológica que tienen, porque hay filosofía económica también, es netamente, en su mayoría, el neoliberalista, ¿verdad? Son liberales.
Bueno, en su mayoría, sí, por lo menos así muchos lo han expresado,
claro,
¿no?
Claro, sí, a lo largo del tiempo, y su trayectoria, lo han
muchos
dicho.
Muchos han tenido gestión de gobierno, digamos.
Por supuesto.
Han sido ministros de Economía,
por ejemplo. Y han tomado resoluciones en ese sentido y se han mostrado siempre proclives al liberalismo económico. Esto no lo decimos nosotros, lo han dicho ellos en sus respectivos cargos en sus momentos.
Claro, acá hay otro dato bien interesante que dice Caras y Caretas, y lo cito a propósito, ¿no? Porque Caras y Caretas aparece como uno de los voceros del propio Frente Amplio.
Claro.
Y dice que, según ellos, ya se han tomado muchas decisiones trascendentes sobre un tema tan importante sin que los sectores políticos y los órganos de dirección del Frente Amplio sepan nada. Es lo mismo que el famoso... Tiza, ¿no?
Sí, claro, pues, ya lo conocemos.
¿En
claro.
qué ámbito se toman estos debates y estas decisiones para un asunto que afecta tanto a los uruguayos?
Uh-huh.
Nos afecta socialmente, afecta nuestra calidad de vida, afectará nuestro futuro, las decisiones que se tomen. A ver, uno podría decir, en función de lo que pasó con ANCAP, y sí, la deducción lógica sería, cualquiera podría decir, nada, está bien, que hagan otro ente y lo liquiden, ¿no? Eso es simplismo absoluto, ¿no?
Es súper simplista porque además, digo, parte de la debacle de ANCAP tiene que ver con las subsidiarias que son empresas, tercerizaciones, asociaciones con privados. Así que, digo, en realidad, tampoco es para aquellas personas que sostienen esto como fundamento, un fundamento que tenga cero fisura.
Sí, yo no, la verdad, no tengo absolutamente ningún prejuicio contra la actividad privada. De hecho, la actividad privada es gran motor de este país.
Sí, claro, tampoco.
Pero tampoco nos asegura la eficiencia, ¿no?
Así como
el Estado nos asegura, tampoco nos asegura un grado de eficiencia importante, ya vimos
en
el pasado. Tampoco la actividad privada por sí sola.
Exacto.
Entonces, acá el problema es qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que nadie sabe. Otra vez... El secretismo rodea todas estas acciones que son tan importantes para los uruguayos.
Uf, sí serán.
¿En manos de quién va a quedar ANCAP? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es el negocio? Ahora me estoy preguntando, ¿cómo es el negocio del petróleo con Total? Porque el contrato nadie lo conoce.
Sí.
No es público el contrato. Porque en todos los casos siempre se esgrime la cláusula de confidencialidad.
Siempre.
O sea, van a explotar nuestro petróleo, el de todos los uruguayos, porque no es de Vázquez, ni es del presidente de ANCAP, ni es de Total, es de todos los uruguayos,
claro.
Pero nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar ahí, ni cómo se va a repartir, ni cómo quién va a ganar plata, ni cómo es el reparto, no sabemos nada, ¿no?
Uh-huh.
Y lo mismo ocurre con el resto de las empresas, son empresas de los uruguayos que aportan a las arcas públicas, que sirven a los ciudadanos, que le prestan servicio a los ciudadanos. ¿Cómo va a funcionar esto? Nadie lo ha dicho todavía, es una gran incertidumbre, solamente comienza a mostrarse preocupación pública, ¿no? Por una acción que se lleva adelante con el desconocimiento más absoluto. Esto del secretismo parece que a mucha gente le asustan los papeles de Panamá.
Sí.
Eso es una de las tantas cuestiones de secretismo. Hay muchas en resoluciones diarias, todos los días.
De
¿no?
todos los días, de cada hora, de cada minuto ya a esta altura. Bueno, muy preocupante. Gracias por dejarme preocupado.
Bueno, espere, no es
la gente te agradece montones porque estamos todos, me moví el aire y nos dejás realmente como más livianos. ¿No?
Le voy a confesar mi verdadera intención.
Tipo agradable.
Que bueno, le voy a confesar mi verdadera intención.
¿Cuál era? ¿Amargarnos más la tarde?
Evitar que hablara de Peñarol.
¿Viste que no te dice bullying en ningún momento?
No, ya lo vi, le presté mucha atención, ¿viste? Estuve muy atento a todo esto. Estuve muy atento, te lo agradezco.
Muy bien, viste, no digo más nada porque lo nombraste vos, nada más. Después
sí, ya nada más.
Perfecto.
Un abrazo grande.
Nos encontramos mañana.
Un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chao, hasta mañana, Carlos.